haciendo, pero todavía no me voy, hay mucha chamba por hacer antes de que me vaya, así que y parte de la agenda sobre la que hay que seguir avanzando es justamente a la que este extraordinario libro que compendia no solamente las experiencias en materia del voto extraterritorial que hemos tenido en México, que reconstruye la historia que nos permitió llegar a donde hoy estamos, sino también delinea, como ya lo han dicho Claudia y Rafael, y el propio Edmundo, la ruta por venir, y que ya delineaba justamente en lo que espero ya sean las cavilaciones y la compilación de documentación para la segunda edición aumentada y actualizada de este libro. Yo quiero comenzar pues agradeciendo muchísimo la posibilidad aquí en la Feria Festival Literario de Los Ángeles, que organiza la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos, no solamente la posibilidad de presentar este texto que es muy importante, sino por hacer del tema de la participación política de las y los mexicanos en el extranjero uno de los ejes vertebrales de sus actividades de discusión en el contexto de la Feria de las Ideas. Gracias a Leala por abrirnos este espacio con el que hemos participado con entusiasmo en su relanzamiento, no solamente, insisto, con actividades como esta y la presentación del libro que hoy nos ocupa de nuestro querido y admirado Víctor, sino también pues por el stand en donde, por cierto, si están interesados, pues el libro lo podrán no digo adquirir, sino recibir, porque el sello del INE venturosamente implica que nuestras publicaciones son publicaciones gratuitas. En segundo lugar, quiero agradecer mucho este esfuerzo, esta apuesta de trabajo colectivo que mi querido y admirado Rafael, a quien como Edmundo seguimos acuciosamente semanalmente en sus comentarios para poder entender cómo está México en el mundo y cómo, hacia dónde se dirige el mundo, porque desde que se hizo cargo de la dirección del Center for US Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, pues ha sido no solo un aliado estratégico, sino también un acompañante de las vicisitudes de nuestra democracia y nuestro proceso de consolidación democrática de este lado de la frontera. Y además, pues aquí está un producto de esta lógica de colaboración institucional que mucho nos enorgullece. A Claudia, bueno, pues hay que celebrar el hecho de que esta nueva vuelta de tuerca que el Instituto Nacional Electoral está dando en materia de la participación de las y los mexicanos en el extranjero, pues se ha dado justamente gracias a su empuje y coordinación de la comisión respectiva en el Consejo General del INE. A Edmundo, pues no tengo nada que agradecer, pues él es el que hace la chamba, nosotros nada más decimos para dónde, y es el que tiene que instrumentar, entre otras cosas, también todo lo que tiene que ver con la logística, la planeación, la instrumentación de todos los temas que tienen que ver con las elecciones, pero también incluido en ellos justamente el que nos ocupa y el que ocupa este libro. Y finalmente, pues agradezco muchísimo a Víctor, no solamente el trabajo de haber construido lo que literalmente es un compendio, un balance y además, como diría al final de mi intervención, una hoja de ruta de hacia dónde hay que seguir avanzando. Y además, la verdad, quiero aprovechar porque esta es la primera vez entre pandemia y ocupaciones de respectivas, pues que me puedo dirigir a él como el señor presidente del Colegio de la Frontera Norte, cosa que muchos ya esperábamos y que hoy celebramos. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra, creo que han dejado bastante claras las principales aristas y potencialidades que tiene la investigación que contiene el sufragio exterritorial de las y los mexicanos, participación, preferencias políticas y tipologías del voto a distancia. Se trata, como ya se ha dicho también, en efecto, de un riguroso trabajo conceptual y estadístico en torno al sufragio exterritorial de las y los mexicanos. Y es un texto que contribuye a visibilizar los avances, pero sobre todo los pendientes, insisto en esto, quiero hacer un énfasis, y los retos de nuestro país en la materia. Me atrevería a decir otra de las características sobre la que más adelante haré alguna reflexión adicional. Es un libro que nos ayuda en mucho a entender con objetividad y claridad el fenómeno del voto de los mexicanos en extranjero, no solamente en su proceso histórico de luchas que fueron consiguiendo conquistas en esta materia por parte de nuestra comunidad fuera del país, sino también desmitifica muchos de los temas que habían rondado en torno a esto que es un derecho que hoy venturosamente está reconocido, diría parcialmente reconocido, como Claudia anticipaba, y que todavía tiene muchas etapas, muchos kilómetros por recorrer hacia adelante. El análisis del libro de Víctor nos puede llevar por muy diversas sendas, pero por obviedad del tiempo quisiera centrarme en tres aspectos que el libro pone sobre la mesa. La primera tiene que ver con el lento, gradual, pero en retrospectiva consistente. Y ayer en reuniones con miembros de las organizaciones sociales celebraba, y quiero compartir, reiterarlo aquí, cuánto hemos avanzado en esta materia a pesar de los muchos pendientes que todavía tenemos. Y cómo finalmente estos avances han también se han traducido en una dinámica distinta de colaboración entre estas comunidades, entre ustedes y el Instituto Nacional Electoral. Decía ayer qué diferencia entre las reuniones que hace 8 años teníamos, en las que había un reclamo justificado y necesario, y esta lógica de hoy, que sin bajar el contexto de exigencia implica el reconocimiento de que las autoridades electorales somos aliados de esta causa, con independencia de lo mucho que todavía tenemos que hacer. Y esos reclamos, ese contexto de exigencia, o esos reclamos traducidos hoy en un contexto de exigencia, me parece que tienen que seguir presentes para que no bajemos la guardia, no cejemos el ritmo, y es más, lo aceleremos en los pendientes que todavía tenemos. El segundo aspecto tiene que ver con avances importantes en la ciudadanía activa. No me voy a detener en ellos, los dejo para el libro. Creo que ustedes conocen, porque han sido protagonistas muchos en esta gradual conquista, en este gradual avance incremental, afortunadamente, no exento de riesgos, sin lugar a dudas, que ha permitido maximizar los derechos políticos de las y los mexicanos, al grado de que ese avance, que no necesariamente ha sido lineal y uniforme, hoy nos deja avances en unos derechos, pero que vuelven paradójico los pendientes en otras dimensiones de los mismos. Pero sobre eso hablaré en un minuto más. Y el tercer aspecto es el que tiene que ver con la relevancia de una transparencia, déjeme llamarlo así, activa de los organismos electorales, y para la que este libro contribuye. Porque es un libro que de alguna manera se plantea como una especie de rendición de cuentas, o que ayuda a Línea a hacer una rendición de cuentas respecto de cómo se ha avanzado, los dilemas que hemos enfrentado y los pendientes que todavía tenemos. El primer punto es, digamos, que quisiera subrayar en el primer aspecto, es que este libro es hace un necesario, y me parece muy importante, aspecto de un fenómeno en el que México sigue teniendo un enorme pendiente. Aquí está David Maciel, y es reiteradamente de este lado de la frontera, cada vez que va a México nos recuerda cómo el otro México, el México de este lado, es un México que en muchos sentidos olvidamos, en buena medida por eso que Rafa decía. La capital está, y las preocupaciones de la capital muchas veces están muy lejos de las preocupaciones que se viven en la frontera, y más aún de lo que se vive después, tras cruzar la frontera. Un buen ejemplo que Víctor de este hecho es que Víctor nos recuerda una vez más, digamos, que hablar del México de afuera, de nuestra comunidad migrante, pero no solo como nuestros migrantes nos recordaron, no solamente la migración, sino también los mexicanos que nacieron fuera, que son el resultado de la migración, pero que no son estrictamente migrantes, pues es todavía, o se centra todavía, en un conjunto de especulaciones. México no sabe exactamente cuántos migrantes, cuántos mexicanos viven fuera de las fronteras. Hay aproximaciones, estos casi 12 millones, de los cuales 97% están en Estados Unidos. Pero la falta de claridad respecto de cuántos mexicanos viven fuera del país como producto, digamos, de segundas o terceras generaciones. Víctor maneja una cifra que contrasta con la que ayer manejaban nuestros, los, muchos de los que 22 millones de personas, pero la verdad, hay quien dice 30, pero la verdad eso habla justamente de una deuda hasta censal, digamos, en el reconocimiento censal de cuántos mexicanos están fuera, que es la primera gran condición para poder trazar estrategias claras y eficaces en, hablando para muchos temas, pero hablando solamente del que nos ocupa, que es el reconocimiento de sus derechos políticos, el ejercicio de sus derechos políticos. Si mientras no tengamos un ejercicio más que aproximativo, ya tenemos de entrada un problema para poder ejercer con mucho mayor eficacia las estrategias y las rutas a seguir. Así que, y déjeme de citar en este sentido, digamos, a Víctor, porque en ese contexto es en donde nos hemos tenido que mover, afortunadamente desde 1996 y 1997, poco a poco desde las leyes, abriendo las puertas para reconocer el derecho político de las y los mexicanos fuera de México. Dice Víctor, y permítanme citarlo, la posibilidad de nacer en Estados Unidos o adquirir la ciudadanía estadounidense sin perder la mexicana, y que fue el primer gran dilema que el voto en el extranjero presenta, porque ya no se trata solamente de la doble nacionalidad, abre y potencializa, expande al México, ¿no? A México, porque quienes nacieron acá y quieren ser estadounidenses, pero son mexicanos por esta vía de la doble nacionalidad, ahora magnifican, digamos, el tamaño del país fuera del mismo. Decía, la posibilidad de nacer en Estados Unidos o adquirir la ciudadanía estadounidense sin perder la nacionalidad mexicana es una de las mayores contribuciones a la diáspora. Se les alienta a adquirir una condición ciudadana en el país de residencia que les permite en los hechos mejorar sus condiciones de vida y participación en el país de residencia que por distintas circunstancias les tocó vivir, sin duda, pero eso también abre una problemática adicional para nosotros a la hora de reconocerles sus derechos políticos, no en su país, en el país de residencia, sino en su país de origen. No abundo mucho más, pero creo, pongo esto solamente como un ejemplo del análisis conceptual serio que está detrás del trabajo que hoy presentamos. Es decir, no es solamente un trabajo que hace este libro, que hace una reconstrucción de lo que ha ocurrido, que hace un análisis, digamos, inédito, ya lo decía Rafa, no solo de las elecciones federales sobre las que algunos trabajos podían haberse tenido como antecedente, sino también de la dimensión de la votación en el plano local, lo cual, insisto, habla de un trabajo serio y amplio, pero que además, y este es el punto que quiero resaltar, tiene un, por su formación y por quien es el autor, tiene también una sólida base conceptual que nos genera una serie de problemáticas al analizar este fenómeno. Segundo gran eje, lo que hemos avanzado. No me voy a detener aquí a hacer un recuento, lo hemos hecho en los días que han venido, el libro de Víctor lo hace de manera puntual y precisa. Pero qué lejos estamos en un arco temporal de apenas 16 años, que se dicen muchos, pero que en términos de procesos políticos es apenas un instante, qué lejos estamos de aquel primer momento en que se abrió la posibilidad del voto de las mexicanas y mexicanos en el extranjero, pero solo por la vía postal, solo para presidente de la República y solo si se tenía la credencial para votar obtenida en México en sus manos. A un contexto, como ya lo decía Claudia, y el libro de Víctor relata de manera detallada y puntual en esta larga y breve, larga en su profundidad, pero breve, aunque hay muchos pendientes, pero breve en su temporalidad, génesis de la apertura y de la maximización de los derechos políticos para quienes viven fuera del país. ¿Qué lejos estamos cuando hoy pueden votar para presidente, para senadores, para 23 gubernaturas, para congresos locales en algunas todavía escasos casos, pero ya también se abrió la lógica de la representación local? Y además pueden ser representados, pero no pueden votar en diputados. Aquí esto hablaré de la paradoja sobre la que hemos venido tejiendo, porque esto marca la ruta para dónde caminar. Pueden votar por la vía postal, pueden votar por internet. A partir del próximo año podrán votar también presencialmente en algunos consulados en este programa piloto que tanto Víctor enunciaba como Claudia detallaba. Y además pueden obtener su credencial para votar con fotografía desde acá. Sí, Ya sé que todos, cada uno de estos temas conlleva una agenda de pendientes todavía lejos de haberse concretado. Pero constituye también y refleja también cómo se han generado esfuerzos, producto que han respondido a las demandas y exigencias legítimas de nuestra comunidad de mexicanas y mexicanos en el extranjero, que han sido atendidas, que han marcado, que han instrumentado, que a partir de cambios legales, pero también de acciones afirmativas, pues marcan un antes y un después, es decir, que nos permite decir que esta es una historia exitosa, aunque todavía lejos de verse culminada. Sí, creo que el libro, en este segundo aspecto, nos permite celebrar que hemos avanzado, aunque no es un libro conformista, porque, y voy al tercer eje de mi intervención, porque nos marca una agenda pendiente. Una agenda pendiente en cada uno de estos temas. Una agenda pendiente desde, y lo hemos discutido, aprovechando este contexto de la feria con las comunidades de mexicanos y mexicanos acá, con las organizaciones, una agenda pendiente en facilitar los trámites de lo que ya se tiene. Obtener la credencial en el extranjero es más difícil que obtener la credencial en México, se pide más, se tiene que trascender más requisitos, se tiene que hacer más actuaciones que lo que ocurre en México. Una agenda pendiente en términos de la facilidad para votar. Votar desde acá implica un esfuerzo o un compromiso, déjeme decirlo así, cívico mucho mayor del que tenemos las mexicanas y mexicanos en el país, porque hay que inscribirse, porque hay que escoger qué modalidad de voto, pues porque hay que ejercer esa modalidad de voto que es mucho más compleja que simple y sencillamente pararse en la casilla en la que te corresponde, mostrar tu credencial, recibir las boletas, emitir el voto y meterlo en unas urnas y que te marquen el dedo y te sellen la credencial y te anoten en el listado y todo lo que quieran, pero de todos modos es mucho más complicado votar acá. Y también una agenda pendiente en términos del alcance, extensión y profundidad de los derechos políticos que son reconocidos a las y los mexicanos que viven fuera del país. No pueden votar por todos los cargos. No pueden, digámoslo así, nutrirse de la información de las que quienes estamos en México podemos, porque están prohibidas con una paradoja no menor las campañas en el extranjero, y además porque no tienen todos los derechos políticos reconocidos y garantizados que tenemos las y los mexicanos que estamos del otro lado de la frontera, pero hacia el sur. Como por ejemplo el derecho de voto pasivo, aunque me van a decir ya puede haber diputados migrantes, sí, pero no senadores, y por supuesto no podría haber una candidatura a la presidencia de alguien que está registrado fuera del país. No pueden participar en todos los espacios de representación a nivel local, solamente en dos estados, Ciudad de México y Jalisco. Lo de Chiapas es una pesadilla que afortunadamente se resolvió y que desafortunadamente trajo como consecuencia que se cerrara la posibilidad de votar desde el extranjero. Pero esto, por cierto, paréntesis, eso es un buen ejemplo que hay que tomar en cuenta de cómo al avanzar no podemos permitirnos el lujo de equivocarnos. En Chiapas había representación desde el extranjero, y los malos manejos, me atrevo a decir hasta truculentos manejos, que llevaron al Consejo General del INE hasta destituir al Consejo Local de Chiapas, terminó el día después con una reforma legal que desapareció la representación de los chiapanecos en el Congreso local. Es decir, cuidado, porque el libro también, digamos, al señalarnos casos como este, nos advierte de los riesgos de que no, de que al avanzar, y eso está muy bien, nos equivoquemos. Porque si avanzamos y nos tropezamos, lo que va a seguir, y nos lo enseña la historia, son retrocesos en el ejercicio de los derechos políticos. El fraude, porque hubo un fraude, una manipulación, digamos, de la voluntad por una serie de descuidos en la votación de los diputados chiapanecos en el Congreso de Chiapas desde el extranjero, y que nos llevó a absurdos como descubrir que el lugar donde más chiapanecos había fuera del país era Georgia, si no me equivoco, lo cual no es lógico, ¿no? No hablo Georgia, el estado acá, hablo de Georgia en el Medio Oriente, ¿no? Pues habla justamente de cómo si hacemos mal las cosas podemos dar marcha atrás. Y me centro en una paradoja para acercarme al final. Lo hemos comentado aquí, pero me parece que son de las paradojas que demuestran una actitud de avanzar, pero la incongruencia de muchos temas y sobre todo los pendientes que todavía tenemos enfrente. Hoy, finalmente, se abrió la posibilidad de que la comunidad migrante tenga, más allá de los reclamos que ya hacen y los migrantes que ya están de diputados no son migrantes, en fin, todo eso es otra discusión, pero lo que quiero decir es, ya hay una cuota de migrantes. Tenemos 11 diputadas y diputados que representan o que llegaron por esta acción afirmativa para representar a la comunidad migrante, pero los elegimos los mexicanos que vivimos allá. Porque los migrantes para diputados pueden tener representación, pero no pueden votar por ella. Lo cual habla, insisto, de todos, lo dejo allí, todos los pendientes que la agenda en esta materia tiene por delante. Y cierro justamente con eso. El libro de Víctor no solamente es un buen análisis, no solamente es una buena reconstrucción de qué ha pasado, sino además un libro que desmitifica, decía, muchos de los mitos, de las construcciones que hemos hecho. Ya los anticipaba Víctor, cuidado porque los mexicanos van a decidir, los mexicanos fuera de México van a decidir los resultados electorales, pues ahí están las índices de participación, hay que explicar por qué ha ocurrido. Ah, cuidado, porque todos van a votar por un partido, no, van a votar por el otro, y ahí están los resultados analizados y desglosados que nos refleja cómo esto no necesariamente es así, al contrario. Es decir, un libro que desmitifica, y al desmitificar pone en la mesa elementos objetivos para poder trazar de manera clara y cierta hacia dónde hay que caminar. Y esa es una enorme virtud, porque el libro de Víctor es un libro que tiene aliento. El libro de Víctor no solamente nos permite entender objetivamente a la diáspora los avances y los pendientes en el reconocimiento de sus derechos políticos, sino también el comportamiento y los intereses, las preocupaciones que en esta materia las y los mexicanos fuera del país tienen. Y estos son elementos indispensables para la autoridad electoral. Es decir, ojalá y publicáramos mucho más textos como este que sirven para comprender un fenómeno, pero también nos sirven para tener una hoja de ruta clara de hacia dónde como autoridad electoral tenemos que avanzar. Es decir, este libro es un libro que no solamente ha nutrido, Claudia, no voy a dejar mentir, los trabajos en estos meses desde que lo publicamos de la Comisión para el Voto de los Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero, sino además debería ser un libro de cabecera para que nuestras legisladoras y legisladores se ocupen de los pendientes en nuestra materia electoral en lugar de andar intentando reinventar lo que funciona y funciona bien, que es mejorable, pero que funciona bien. Nuestros problemas no están en cómo se elige, digo yo, y qué bueno que se plantee y se discuta, no estoy excluyendo el punto, cómo se designa a las consejeras y los consejeros. Creo que los problemas de nuestro sistema electoral están en cómo maximizamos los derechos de quienes están fuera, y lamentablemente ese ha sido un tema, no digo inexistente, pero absolutamente secundario en los foros de discusión que tuvimos en el Parlamento Abierto en las semanas pasadas. No solamente hablo del foro formal, sino de los otros foros que se han dado. Es decir, lo que revela, vuelvo al tema, de cómo el otro México parece no estar necesariamente en la agenda prioritaria de las políticas públicas en nuestro país. Este libro no solamente nos recoloca o nos ayuda a colocar este tema en su justa dimensión y de manera objetiva, sino además, vuelvo a insistir, debería ser un libro que nos permita nutrir la construcción tanto de políticas públicas como de los cambios legislativos, como las acciones de las autoridades electorales, que todavía son indispensables para que ojalá algún día podamos decir justamente que todas y todos los mexicanos somos iguales en el ejercicio de nuestros derechos políticos, con independencia de donde nos encontremos. Y ese me parece que es un objetivo que toda democracia plena y funcional debería plantearse. No es que nuestra democracia no funcione, pero sin lugar a dudas este me lleva a decir que nuestra democracia en este tema tiene todavía mucho trecho por andar. Muchísimas gracias y muchas felicidades.